Hoy llegamos o estamos llegando a la conclusión del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, así que vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, donde nos encontramos en los versículos 23 y 24 y examinamos esta oración del apóstol Pablo a favor de estos hermanos. Pablo concluye, está concluyendo esta epístola con estas palabras y doy lectura a los versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Padre, pedimos que tú nos guíes, que tú nos dirijas hoy, que tu Espíritu nos instruya. Señor, ayúdanos a enfocarnos en tu palabra en este momento. Y Señor, que salgamos de aquí edificados porque hemos escuchado tu voz revelada en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años el famoso diseñador de encuestas, George Gallup o Jorge Gallup, que ustedes ven todavía sus encuestas en especialmente en esta campaña, en estos días de campaña política, etcétera, haciendo una encuesta o investigación sobre la vida religiosa en los Estados Unidos, descubrió que el 80% de los americanos dicen ser cristianos. 80% de los americanos. Entre otros datos, también descubrió que de estos, solo el 40% podían reconocer al autor del Sermón del Monte. Imagínense. Y 10% podían describir y defender su fe y menos del 10% la vivían. O sea que de 80% se redujo a un mínimo. Y él describe a estas personas que vivían de acuerdo a su fe, personas con una vida espiritual alta, que realmente afectaba su manera cotidiana de vivir e impactaban a la sociedad. Él estaba buscando por esos datos. El punto es que muchos en este país, la mayoría, se declaran cristianos cuando realmente no lo son. Y simplemente nos damos cuenta de lo evidente de las palabras de Jesús cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No es cierto? Es obvio. Gallup estaba interesado en identificar a los verdaderos cristianos en los Estados Unidos y filtrarlos de la multitud de personas que se llaman cristianos. Él les llama a los cristianos, a este grupo reducido, él les llama a los cristianos callados en nuestra sociedad que tienen un profundo impacto. Y lo que este hombre descubrió, aunque no se dio cuenta, es que él identificó a los cristianos que realmente están siendo santificados. La santificación es una realidad central en la fe cristiana y es justamente el tema de estos dos versículos que acabamos de leer. Ciertamente esta doctrina es el tema crítico en las cartas del apóstol Pablo y la santificación es parte integral de la vida cristiana, de la experiencia cristiana. Y es aquí en esta oración de Pablo, en estos cortos versículos, que él pide a Dios por la santificación completa de estos creyentes, por supuesto por aplicación la santificación completa de cada uno de nosotros, que nos llamamos y somos cristianos. Estos versículos vamos a encontrar en ellos algunos elementos importantes que debemos entender acerca de la santificación. El primero de ellos, vamos a tratar de examinar lo que es la santificación usando los elementos que Pablo subraya en estos versículos. Y el primero de ellos, el primero que observamos es la naturaleza o característica de la santificación. La naturaleza de la santificación. Cuando hablamos de santificar o santificación, ¿a qué nos referimos? ¿Qué quiere decir ser santificado? En el versículo 23, leemos las palabras una vez más, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La palabra santifique es un verbo que se encuentra en subjuntivo, es una acción, obviamente, a la cual se refiere el apóstol Pablo. Y él expresa, el subjuntivo, por supuesto, expresa un deseo, Este es el deseo de Pablo en su oración, que Dios los santifique a estos creyentes y, por supuesto, por aplicación, como mencioné, a cada uno de nosotros. La palabra santificar es muy común en el Nuevo Testamento. Hagiazo es un verbo en griego que se usa muchas veces en todo el Nuevo Testamento. En esta epístola, sin ir más lejos, Pablo la utiliza varias veces refiriéndose al proceso de ser separado del pecado y dedicado a la santidad. Pablo desea que estos cristianos, que nosotros, ellos, se distingan cada día más por su separación de aquello que es impío, pecaminoso, y cada día se apeguen más a aquello que es santo, a aquello que es piadoso. Esa es la idea. Por ejemplo, en el capítulo 4 que ya vimos, ustedes recuerdan el versículo 3, dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y en el contexto acá nos dice a qué se refiere: que os apartéis de inmoralidad sexual. Dios desea que seamos santos en nuestra vida moral. Acá el contexto es la inmoralidad sexual, que era, por supuesto, algo muy, muy obvio entre la gente, la sociedad en la cual los tesalonicenses vivían. En el capítulo 3, versículo 11, otra vez, pensando en la santificación, en una oración paralela, dice Pablo: más el Dios mismo, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta es una oración de Pablo para estos creyentes: abundar más en amor, en irreprensibilidad, en santidad, en otras palabras, a progresar en ese camino de apartarse del pecado y ser más y más caracterizados por piedad, piedad práctica. Este es un concepto común en la Biblia. El concepto de santificación, de separación del pecado y separación para el uso santo, es algo que encontramos también en el Antiguo Testamento múltiples veces. Por ejemplo, en Éxodo 13, los primerizos de Israel eran separados, eran santificados para Dios. En Éxodo 19, Moisés manda a santificar al pueblo antes de dar las tablas de la ley en el monte Sinaí, separarse para Dios. En Ezequiel 37:28, Dios aparta y separa a Israel para ser su pueblo que le pertenece a él. Tal vez podemos leer Ezequiel 37:28, donde dice, es el último versículo del capítulo: y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. Dios toma a esta nación y la separa para sí. En Jeremías 1, no vamos a leerlo, pero el profeta Jeremías es santificado, separado por la voluntad de Dios para servir como profeta. Ustedes recuerdan. Y podríamos citar muchos pasajes que nos enseñan este concepto de separación. Separación del mal, de santificación. Separación del mal y consagración a Dios. El concepto es antiguo. En todo el Antiguo Testamento aparece. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, este concepto de santificación para los cristianos es igual. Fuimos separados del pecado en Cristo, hemos muerto al pecado con Cristo, ahora somos de Él, somos esclavos de justicia, nos dice el capítulo 6 de Romanos, hemos sido redimidos, hemos sido liberados del poder y la condenación del pecado para servir y obedecer a Dios. Hemos sido separados del pecado que nos controlaba y nos dominaba y nos enviaba a una condenación eterna para servir a Dios. Esa es la santificación. Por ejemplo, en Romanos 6:11, así también vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo. No presentéis los miembros de vuestro cuerpo, versículo 13, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. el versículo 18, en este mismo capítulo, habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de justicia. Entonces, cuando hablamos de santificación y seguimos examinando su naturaleza, debemos entender tres aspectos de la santificación que el Nuevo Testamento subraya. Primero, debemos pensar en la santificación posicional, nuestra posición. Esta es la santificación que cada creyente, cada uno de nosotros ya tenemos delante de Dios desde el momento de nuestra salvación. En otras palabras, este es el aspecto pasado de nuestra santificación, es nuestra posición. Por ejemplo, noten ustedes cómo Pablo describe a los creyentes en 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya, le dice a los corintios, a los creyentes, por obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, y noten esto, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. Cuando fuimos salvados, lo que está diciendo Pablo, en ese momento, en Cristo, ya fuimos santificados. Ya fuimos separados, apartados del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, al reino de la luz. En ese momento fuimos separados, transferidos de la muerte espiritual a la vida espiritual, del reino del pecado al reino de la gracia. Esa es santificación posicional. Entonces, existe un elemento de la santificación que ocurrió en el pasado cuando fuimos redimidos. En ese momento recibimos una nueva naturaleza dada por el Espíritu Santo y en un sentido real fuimos desde ese momento separados para Dios. A menudo hablamos de pertenecer al Señor, de ser del Señor Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz, venga y sígame. En otras palabras, hemos sido desde el momento de nuestra salvación separados para Dios. Lo dije tantas veces, pero nuestra agenda personal terminó desde el momento que fuimos salvados. Cuando Dios nos mira, Él nos mira en nuestra condición presente, aunque a veces a menudo fallamos y pecamos, no nos mira en eso, sino que nos mira cubiertos con el manto de la justicia de Cristo que Él obtuvo para nosotros en la cruz. En otras palabras, pertenecemos a Dios y ya somos santos. Por eso una y otra vez en el Nuevo Testamento se describe a los creyentes como santos. Qué interesante, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cómo Pablo se describe, o describe, mejor dicho, a los creyentes en Roma, y esta es una ilustración. Capítulo 1 de Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, kletois hagioi en griego. En otras palabras, ya son santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los santos somos nosotros, los creyentes, tú y yo, que pertenecemos a Cristo Jesús, ya somos santos. Esa es nuestra posición delante de Dios. Ese es el aspecto pasado de nuestra santificación por virtud de estar en Cristo Jesús. Ya somos santos. Dirigiéndose a los corintios, que no era un grupo muy santo que digamos en la práctica, ¿ustedes se acuerdan? Todo tipo de problemas en Corinto. Todo tipo de inmoralidad. Y sin embargo, leemos en el capítulo 1, donde Pablo se dirige a ellos y les dice a los santificados en Cristo Jesús. Llamados santos, lo mismo que a los romanos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús. Somos santos. Qué preciosa realidad. Cuando Dios te mira a vos y me mira a mí, te ve como un santo. No por tus virtudes personales, no por tus méritos personales, sino por lo que tú eres delante de Él, por estar en Cristo Jesús. Qué precioso, ¿no? El autor de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, versículo 14, dice, porque por una ofrenda, Cristo, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Noten, por la ofrenda en la cruz del Calvario de Cristo Jesús, a favor nuestro, hemos sido para siempre santificados. Ya es nuestra posición. En la salvación fuimos santificados por el sacrificio perfecto del Señor Jesús. La salvación entonces nos coloca en la esfera de la santificación. Esa es nuestra posición entonces, nuestra santificación en términos de posición. Y esta posición es fija, jamás cambia. Es la santificación que se hizo nuestra cuando fuimos colocados en Cristo Jesús. Y como ya leímos, Cristo fue hecho para nosotros justificación y santificación. Existe un tercer elemento en la santificación y es el aspecto futuro de nuestra santificación. Regresaré al segundo en un momento. Hablé del primero, aspecto pasado, ahora veamos un poquito al aspecto futuro. Esta es la santificación futura, es la santificación perfecta y total cuando estemos en el cielo. El primer aspecto de nuestra santificación ocurrió cuando fuimos declarados justos en Cristo Jesús. Este tercer aspecto de nuestra santificación será nuestra experiencia en la glorificación, cuando experimentemos perfección en cuerpo y espíritu, porque ahora no somos perfectos. Ustedes recuerdan en Filipenses 3:20, dice Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, noten esto, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, este cuerpo en el cual nos encontramos, en conformidad al cuerpo de su gloria. En ese momento seremos conformados y perfectamente santificados cuando seamos exactamente como Jesucristo. Pero eso no viene hasta la gloria. Pero veamos el segundo aspecto de la santificación, que es el motivo de la oración de Pablo en estos versículos. Estamos hablando de la santificación hoy, nuestra experiencia. Eso es donde cada uno de nosotros hoy nos encontramos. Estamos siendo santificados. Y este es el aspecto de la santificación que Pablo, por el cual él ora en estos versículos 23 y 24. Pablo se está enfocando en la experiencia de nuestra santificación hoy, ahora, nosotros. El ministerio del Espíritu Santo en el creyente, por el cual él está siendo transformado en esta vida, cada uno de nosotros. Y este es el propósito de la vida cristiana mientras estemos aquí, de ser cada día más y más piadosos en práctica. En las palabras de Thomas Watson, uno de los pastores puritanos, dice lo siguiente, él escribe, la santificación es el principio de gracia salvadora por el cual el corazón se transforma conforme al corazón de Dios. Una persona santificada no solo lleva el nombre de Dios, sino también su imagen. Tiene razón. Un creyente no solamente se llama cristiano, sino que lleva la imagen del Señor. Entonces, el primer aspecto o elemento de que Pablo subraya en cuanto a la santificación es su naturaleza. Esto es lo que es. Pero veamos en segundo lugar el elemento número 2 en nuestro texto, y es la fuente o origen de la santificación. El versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Noten que el origen de nuestra santificación reside ¿en quién? En Dios. La santificación viene de Dios, así como todo aspecto de nuestra salvación es de Dios. Comenzando con el capítulo 4 y en el capítulo 5, particularmente los versículos del 12 al 22, Pablo da una serie de exhortaciones, una serie de mandamientos a estos creyentes para que ellos obedezcan como parte de su disciplina y deber espiritual. Por ejemplo, el capítulo 4, versículo 1 comienza, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Ahí comienzan las exhortaciones. Capítulo 5, y hay una serie de exhortaciones que ustedes pueden leer. Capítulo 5, versículo 12, os rogamos, hermanos, y ahí hay una serie de exhortaciones a la obediencia, a la santidad práctica que el apóstol Pablo subraya, las hemos estudiado. Lo que notamos es que Estos mandamientos no son simplemente mandamientos a obedecer, sino que notamos que solo Dios puede hacer que estos mandamientos se hagan realidad en nuestra vida. Nosotros no tenemos el poder para obedecer, a menos que Dios lleve a cabo esa santificación. Zacarías 4:6, ustedes recuerdan ese famoso versículo, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Nosotros no tenemos la capacidad ni la habilidad de santificarnos a nosotros mismos, no podemos. Todo aspecto de la salvación es la obra de Dios, todo, en aquellos que Él salva. Sí que nos involucramos en el proceso de santificación, sí que obedecemos, pero el poder y la capacidad es de Dios por medio de su Espíritu. Ustedes recuerdan el clásico versículo o pasaje que describe esta realidad, es Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora también en mi ausencia, mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero noten lo que dice el versículo que sigue. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces, la santificación práctica, la santidad práctica, el poder para obedecer viene de Dios. Es de Dios. Él es el que nos motiva, Él es el que nos inspira, Él es el quien nos mueve a obedecer. Causa en nosotros el deseo de obedecer. Y nos da, por supuesto, el poder para obedecer. La santificación, entonces, es la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. En Efesios 3:20, concluyendo el capítulo 3, dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Noten, habla de ese poder. La fuente de la santificación es de Dios, el poder es de Dios, la capacidad es de Dios. Noten que Pablo se describe o describe a Dios en este, volviendo ahora a 1 Tesalonicenses 5:23, describe a Dios como el Dios de paz, el Dios de paz. Varias veces en el Nuevo Testamento observamos esta descripción de Dios, el Dios de paz. Romanos 15:33, por ejemplo, Romanos 16:20, Filipenses 4:9, Hebreos 13:20, 1 Corintios 14:33, para nombrar algunos. Pero ¿por qué será que se describe a Dios como el Dios de paz? Y la razón es esta. La razón es porque paz es lo que Dios trajo por medio del Evangelio. Es por medio de la sangre de Cristo Jesús derramada en esa cruz que Dios trajo paz al pecador, reconciliándonos a quienes éramos enemigos de Dios. ¿Se acuerdan las palabras del capítulo 5 de Romanos? Comienza el versículo 1 diciendo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿tenemos qué? Paz para con Dios. Esta no es la paz experimental. Esta es la paz que reconcilia a un enemigo de Dios y ahora lo convierte en su amigo. Ya no estamos en guerra. Hay paz. Y eso es lo que el Evangelio de Jesucristo hace. Trae paz, reconcilia al pecador que se encuentra distanciado, en rebelión, en contra de Dios. Por eso Dios es el Dios de paz. Dice, continúa en el versículo 6, por ejemplo, de Romanos 5, porque mientras aún éramos débiles, noten cómo nos describe. A su tiempo Cristo murió por los impíos. Otra descripción nuestra. Débiles, impíos, noten el versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué interesante que ya al final del capítulo 5 de Romanos ya no nos describe Pablo como pecadores. Hemos sido reconciliados. Ya no somos pecadores. Dios no nos mira como pecadores, nos mira como santos. Ya lo vimos eso. Eso es lo que éramos antes, pecadores, en rebelión. Necesitábamos ser reconciliados con Dios. Versículo 9, de Romanos 5. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, de Jesucristo. Acuérdense que el capítulo 1 de Romanos nos dice que la ira de Dios está sobre el pecador. Capítulo 5, versículo 10, otra vez regresamos, el versículo 10 dice, porque si cuando éramos enemigos, esa era nuestra condición antes de ser salvados, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay paz ahora entre el pecador y Dios. Y esa paz es la que Él trajo por medio del Evangelio. Dios es el Dios de paz por medio del Evangelio de Jesucristo. Por eso una y otra vez se describe a Dios en el Nuevo Testamento como un Dios de paz, el Dios de paz. Dios trajo paz por medio de su Hijo a seres humanos que estaban en guerra con Él y los reconcilió. Entonces ahora Pablo está orando por estos tesalonicenses, estos redimidos, estos creyentes que ya tenían paz con Dios, ya eran, habían sido reconciliados, y ahora Pablo pide a Dios que ellos experimenten progresivamente la santificación práctica en sus vidas. Por eso el versículo 13, 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Desde el momento de salvación, cuando fuimos justificados por Dios, desde ese instante Dios comenzó en nosotros esa obra de santificación progresiva, de hacernos más y más conformes a la imagen de su Hijo, Jesucristo. ¿Cómo es que Dios logra esto? ¿Cómo es que Dios logra la santificación práctica en la vida de sus hijos? Primordialmente por medio de la palabra de Dios. Jesucristo, sabemos bien que Él oró y rogó al Padre, Padre, santifícalos, Padre, en tu verdad. Y después dice, tu palabra es verdad. Y lo hemos estudiado tantas veces. Es imposible ser santificados, ser más y más piadosos sin la palabra de Dios. Es imposible. También lo hace por medio de las pruebas, la aflicción que Él trae sobre la vida de sus hijos. Lo vimos el domingo, 1 Pedro 1. Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Versículo 7, 1 Pedro 1, 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea, Dios utiliza su palabra en el proceso de santificarnos, pero a veces también trae sobre nuestras vidas pruebas, aflicción, con el propósito de fortalecer, afinar nuestra fe, que es santificarnos. Dios usa su palabra y las circunstancias de la vida para movernos en dirección de santidad. Pero noten que Dios es el que lleva a cabo esa obra. Dios no delega esa tarea a nadie. La obra que Él comienza, la perfecciona y la termina. Precioso, ¿no? Él lleva a cabo la obra de santificación y es una preciosa realidad. Dios entonces es la fuente de nuestra santificación. Dios lo está haciendo, lo está llevando a cabo. ¿Quiere decir que nosotros somos pasivos en el proceso? No. Ya lo vimos en Filipenses 1:3. Dios causa en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero Pablo acababa de decir, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nos ocupamos, nos involucramos en este proceso de ser más y más santos. Por ejemplo, en Romanos 6:12, Pablo le dice a estos creyentes, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis en sus lujurias. Y a estos creyentes les dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios. O sea, está diciendo a los creyentes, involúcrense, tienen que obedecer, tenemos que obedecer. La obra de santificación de Dios no es automática, sino que incorpora nuestra obediencia. Romanos 6:19, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Es obvio que nos involucramos. Tenemos que obedecer. No, no es como algunos piensan y dicen que la santificación es un evento repentino que viene a la vida de aquellos que piden por él y esperan que ese evento se haga realidad en sus vidas. No, la santificación es un proceso continuo que Dios lleva a cabo desde el momento de salvación, pero en el cual nosotros estamos involucrados, obedeciendo lo que Dios nos dice. La santificación práctica incluye nuestra participación activa y disciplinada. Disciplinada. Alguien dirá, bueno, no entiendo eso, Henry, de cómo es que Dios lo hace todo en la santificación, pero nosotros nos involucramos. No logro entenderlo, no cabe en mi mente cómo es posible que Dios es la obra de Dios y sin embargo yo también me involucro. ¿Cómo es eso? Bueno, recordemos que hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no entendemos. La Biblia nos recuerda, por ejemplo, en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Hay cosas que no vamos a entender en la Escritura, pero están ahí. Cuando hablamos de santificación en nuestra vida, debemos reconocer que Dios es el que lleva a cabo esa tarea, pero no lo hace sin nuestra participación. Sería muy fácil, ¿no? Señor, aquí estoy, espero que me des la santificación final. Y algunos llaman a esta obra la segunda obra de la gracia, por el cual una persona instantáneamente y repentinamente ahora sí se convierte en una persona santa que ya no peca. Hay denominaciones enteras que enseñan tal doctrina. O sea, la perfección completa, donde uno ya no peca. Bueno, eso no se encuentra en la Escritura. No está aquí. La santificación sí es la obra de Dios, pero no excluye nuestra participación en ese proceso. Bueno, Dios es el que causa en nosotros, entonces, tanto el querer como el hacer. La naturaleza de la santificación es la separación del pecado hacia la piedad. La fuente o el origen de la santificación es Dios mismo, quien por su Espíritu obra en nosotros. Es tanto el querer como el hacer. Y ahora, número 3, la extensión de la santificación. ¿Hasta dónde seremos santificados? También se encuentra en este pasaje, el versículo 23. ¿Qué tan santificados llegaremos a ser? Bueno, Pablo dice en el versículo 23 que el Dios de paz os santifique por completo. O completamente. Holos teles, en griego. Dos palabras. Holos, total, teles, el fin. La mejor manera de traducir esta palabra en nuestro idioma es justamente como la tenemos. Por completo o completamente. La santificación final será completa. Completa. Ninguna parte de nuestra vida quedará sin ser afectada. Ningún aspecto o parte de nuestra vida debe quedar fuera de lo que debe ser consagrado a Dios. Cuando Dios comienza la obra de santificación, toca todo aspecto de nuestra vida. Toca mi mente, toca mi cuerpo, toca mi trabajo, mi familia, toca mi tiempo, etcétera, etcétera. Dios está involucrado con nosotros en santificarnos en todo aspecto de nuestra vida. Y es justamente la oración de Pablo, que la santificación de estos creyentes sea completada, afectando toda experiencia de sus vidas como hijos de Dios. Esta es la meta de la vida cristiana, que algún día, por supuesto, alcanzará perfección, pero entre tanto, estamos en ese proceso. Y aún el apóstol Pablo, ustedes recuerdan que se encontraba en ese estado, en ese proceso de ser santificado, cuando dice en Filipenses 3:12, no que yo lo haya alcanzado ya, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Filipenses 3:12. Y el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pablo no se creía perfecto. Pablo no estaría de acuerdo con esa doctrina de la perfección que algunos enseñan. Dice Pablo, yo no considero haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás me extiendo a lo que está delante y prosigo hacia la meta, versículo 14, para obtener el premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy en proceso, voy en camino, algún día seré como Cristo, pero todavía no lo soy. En cuarto lugar, Pablo subraya partes de la santificación o componentes de la santificación. Es interesante este pasaje, el versículo 23, pareciera describir al hombre como si fuera tripartito, tres partes. Noten cómo lo expresa, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, ya lo vimos, va a ser completa la santificación, y que todo vuestro ser, toda parte de vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está incluyendo componentes físicos, lo material, el cuerpo, y el aspecto inmaterial de cada uno de nosotros, que es el espíritu y el alma. Pablo se dirige a una audiencia griega, tenemos que subrayar esto, los tesalonicenses venían de extracción griega, el contexto era griego, lo mismo que en Corinto, y los griegos tenían un concepto muy interesante de lo que era una persona. Ellos pensaban que el hombre, todo ser humano, está compuesto de un cuerpo que es malo, que no sirve, y un alma o un espíritu que es bueno. Y tenían este concepto dualista de la persona. El cuerpo es malo, en su carne el hombre es malo, es impío, pero su espíritu es bueno. Eso es lo que ellos creían. El cuerpo, según ellos, era la prisión del espíritu y por lo tanto no tenía mucha consecuencia, no importaba tanto como el espíritu. Por lo tanto, no importaba lo que uno hacía con el cuerpo. Y ellos decían, el cuerpo es malo, es impío, entonces denle rienda suelta a lo que el cuerpo pide y quiera, háganlo. Porque eso no importa, lo que importa es el espíritu. Y por supuesto, no tenía ningún problema con el desenfreno sexual. Y aquí las razones por las cuales leemos en las epístolas tantas veces que había tantos problemas con los corintios, con los tesalonicenses en cuanto al pecado sexual, la inmoralidad sexual. Por esa razón, por esa creencia en el contexto y sociedad y cultura en la cual ellos vivían. Dale riendas sueltas al cuerpo. Lo que importa era desarrollar tu mente. Y por supuesto los griegos eran famosos por... ¿Por qué? Por la filosofía, el desarrollo en el campo de las ideas. Y se hicieron famosos por ello. Hasta el día de hoy recibimos y entendemos que la filosofía, cuando hablamos de filosofía, normalmente pensamos justamente en Grecia. Y eso es lo que hacían, continuamente filosofaban. En tanto que la vida moral de ellos no importa. Casi todos los filósofos eran unos inmorales, totales, perversos, pero lo que importaba era desarrollar la mente. Y Pablo está enfatizando a estos queridos hermanos en Tesalónica que venían con ese trasfondo, que la santificación afecta todo aspecto de la persona, tanto su cuerpo como su espíritu o su alma, tanto lo material como el aspecto inmaterial del ser humano. Por esta razón, pide que Dios los santifique por completo en todo aspecto de lo que una persona es. Dirigiéndose a los corintios, el trasfondo era similar, muy, muy parecido a los de los tesalonicenses. Les escribe, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Se acuerdan de los corintios? ¿Se acuerdan del trasfondo? Afrodita era la diosa del amor. Y había una gran adoración a Afrodita y, por supuesto, estas sacerdotisas tenían relaciones sexuales con todas las personas, hombres que venían ahí, y ellos pensaban que a través de esto adoraban a sus dioses. Inmoralidad por todos lados. Y Pablo les tiene que decir a estos creyentes, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Está hablando en mente la sacerdotisa. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, hablando de Dios, los dos serán una sola carne. pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación, huid de la inmoralidad sexual, lo mismo que a los tesalonicenses. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El Espíritu Santo reside en cada creyente. Y Dios está en el proceso de santificarnos en todo aspecto de nuestra vida, interna y externa. Lo visible, el cuerpo, y aquello que no se puede ver, alma y espíritu. Y los creyentes en Corintios tenían que entender eso, pero aparentemente había algunos que no entendían. Y nos recuerda, o les recuerda, Pablo a los Corintios, porque por precio habéis sido comprados, versículo 20, por tanto, noten esto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí vemos que Pablo simplemente divide al hombre en dos, cuerpo y espíritu, lo visible, material, y lo invisible. Tanto el cuerpo como el espíritu son importantes y deben ser sometidos a la voluntad de Dios. La santificación afecta a todo y cada aspecto de nuestra humanidad, es lo que está enseñando el apóstol. Y en esta oración Pablo menciona tres partes, cuerpo, alma y espíritu. A menudo en el Nuevo Testamento notamos que la palabra alma y espíritu se usan intercambiablemente en referencia a la parte invisible del hombre, su parte inmaterial. La pregunta que surge y ha sido motivo de discusión de teólogos a través de los siglos es esta. ¿Está compuesto el ser humano de tres partes? ¿O está compuesto de dos partes? ¿Es tripartito, tres partes o simplemente dos? Y yo creo que la Biblia nos enseña claramente que el ser humano está compuesto obviamente de dos partes. Lo material, el cuerpo, lo que se puede palpar, lo que podemos tocar y aquello que no se puede observar, que es el alma, que es el espíritu. La Escritura no separa el alma y el espíritu, indicando que cada uno de ellos tiene una función particular. No se describen así. Se describen como un solo aspecto del ser humano, el aspecto inmaterial de una persona. Y todos los teólogos están de acuerdo que tanto el alma como el espíritu van al cielo. ¿No es cierto? No se separan en el momento de la muerte, entonces no hay razón para separarlos antes en esta vida. Y hablar de tres partes, simplemente hablamos y entendemos que el hombre está dividido en dos partes. Su alma y espíritu constituyen o es una referencia a ese aspecto de nuestra persona que no se puede ver, pero sí entendemos. Adorad a Dios y Dios busca adoradores que le adoren, ¿qué? En espíritu y en verdad. A veces pienso en eso. ¿Por qué no dijo a través del alma? No. Se entiende que el alma y el espíritu son una unidad. Y Pablo no necesariamente está separando en esta oración a la persona en tres partes, sino que está usando dos descripciones conocidas para describir al hombre inmaterial, su alma y espíritu. Y ya vimos que el espíritu se utiliza en contraste al cuerpo, ya lo vimos en 1 Corintios 6:20. En Romanos 8:10 leemos, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Es cuerpo y espíritu, dos. Y podríamos mencionar una serie de otros pasajes que nos indican esa división de dos partes. Hay varios pasajes que nos hablan de espíritu y cuerpo. Con la excepción de este pasaje aquí, en 1 Tesalonicenses 5:23. Pablo jamás habla de tres aspectos del ser humano. Es la única vez que él acá menciona eso. Solamente otro pasaje menciona aparentemente esa división. Ustedes recuerdan Hebreos 4:12, y este es otro autor bíblico, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Bueno, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos aquí? ¿Está hablando de tres partes? No, este pasaje no nos dice que la palabra de Dios divide entre el alma y el espíritu, sino que nos enseña que la palabra de Dios corta, es cortante, y usa una metáfora para enseñarnos eso, para mostrar el poder cortante de la palabra de Dios. La palabra de Dios, obviamente, no corta entre coyunturas y tuétanos, está hablando de una metáfora, una ilustración. En resumen, este pasaje, en versículo 3, 1 Tesalonicenses 5, 23, perdón, está enseñando que la santificación es la obra de Dios que toca y afecta todo aspecto de la persona, su interior y su exterior. Ahora, la meta de la santificación. ¿Qué es finalmente la meta de la santificación? Ser guardados irreprensibles, dice el versículo 23. Pablo está orando, pidiendo que Dios dé a estos creyentes la perseverancia hasta el fin. Por supuesto, es una promesa, el que comenzó la buena obra en vosotros la completará. Pero acá Pablo está rogando por eso. Y a veces nos encontramos pidiendo cosas que sabemos son una promesa de Dios, sin embargo, lo pedimos. No hay nada malo con eso. También Pablo está pidiendo que ellos continúen en este proceso de santificación y pide a Dios que Él complete esa obra que Él mismo comenzó. Sexto lugar, el elemento que aquí se subraya en esta oración de Pablo es la culminación de la santificación. ¿A dónde va a terminar? ¿Cuál va a ser el elemento culminante en la santificación? Dice Pablo, en el día que Jesucristo venga. Claro que Pablo tiene en mente la venida de Cristo, de la cual él ya nos enseñó en el capítulo 4, versículos 13 en adelante. Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando seamos arrebatados, eso es lo que tiene en mente. También nos habla de eso en el 1 Corintios capítulo 15, cuando nos habla que este cuerpo mortal no puede heredar lo inmortal. Eso es lo que tiene Pablo en mente. Esa santificación va a ser culminante y completa el día que Jesucristo venga por su iglesia. Y Pablo concluye esta oración subrayando la seguridad de la santificación. No hay duda que eso se va a llevar a cabo. Noten, versículo 24. Fiel es el que os llama, el que también lo hará. No hay duda que lo que Dios comenzó va a completar. Y eso es lo que nos trae paz y seguridad. El énfasis es en la obra de Dios, en la salvación. Él es el que obra, es el que llama, el que preserva hasta el fin. Él es fiel de cumplir la obra que comenzó, no hay duda de eso. Es un lenguaje similar a 1 Corintios 1, donde Pablo le dice a estos creyentes, de manera que nada os falta, ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo cuando venga por su iglesia, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día cuando Jesús venga. Y después agrega al versículo 9 otra vez, fiel es Dios por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es la fidelidad de Dios que garantiza que lo que Él comenzó va a terminar. No depende de nosotros. Gracias a Dios por ello. Noten eso, que Él es el que nos llama. Este es el llamado eficaz de Dios. No es simplemente una invitación, sino que aquellos que Dios llama para salvación, Dios comienza ahí el proceso en nuestra historia como hijos de Dios. Romanos 8, 29, a los que de antemano conoció, a estos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos también llamó, eficazmente llamó a salvación. A los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también, ¿qué? Glorificó. Entonces, la obra de salvación termina en gloria. Lo vimos el domingo. No hay posibilidad de que ese proceso de santificación quede a medias o quede trunco. Lo que Dios comienza, Dios perfecciona y Dios termina. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Fiel. Fiel es Dios. Fiel es Dios. La santificación, entonces, es prioridad en nuestra vida como hijos de Dios. La santificación no es opcional para un creyente. Ya lo leímos en el capítulo 4, versículo 3. Esta es la voluntad de Dios para vosotros, vuestra santificación. Y es tan esencial para nosotros que nos llamamos cristianos que busquemos la santidad, porque nos dice el autor de Hebreos que sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Eso es clave. Sin la santidad nadie puede ver a Dios. Entonces no podemos creer en aquellos que dicen, bueno, yo soy cristiano, pero su vida no indica que hay ningún, en lo más mínimo, santidad en su vida. Tal persona que se llama cristiano y vive como se le antoja, esa persona promete la palabra de Dios que no verá a Dios. No verá a Dios, porque no hay evidencias de santificación en su vida. Entonces, no hay prioridad mayor para cada uno de nosotros que la santidad práctica en nuestra vida. Y termino con las palabras del apóstol Juan, 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y qué quiere decir eso? Andar como él anduvo es andar en santidad, santidad práctica. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche, por esta oración del apóstol Pablo a favor de los tesalonicenses, que nos enseña que nuestra santificación va a ser completa algún día, va a ser perfecta cuando tú vengas por los tuyos, cuando tú vengas por tu iglesia. Y Señor, entre tanto nos encontramos en este proceso continuo, lento a veces, de ser santificados. Pero te damos gracias, Señor, porque nuestra esperanza es que finalmente esa santificación que tú comenzaste va a ser completada y perfeccionada. Padre, te alabamos en esta noche, pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas. Señor, que pensemos, meditemos en estas verdades que hemos contemplado en tu palabra y que sean motivo de gozo, de aliento en nuestra vida personal. Bendice a cada persona aquí, cada necesidad, en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.